Comenzamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Son demasiados escalones, por eso esto que le iba a tocar con más detenimiento, nada más que se los voy como que a mencionar, que es la oración de Jesús, que se llama en la iglesia oriental la filocalía, conocida como la oración de Jesús, y es el rosario de la iglesia bizantina y de la iglesia ortodoxa. ¿Qué cosa es la filocalía? Que es lo que les dije ayer, que los lleva a la exequía, a la paz interior, a quietar el espíritu. La oración de Jesús es la repetición de una breve fórmula evangélica que dice: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Las palabras que dijo el pecador: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Es como una jaculatoria, una jaculatoria. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia se la voy a explicar, y yo pensé mucho si explicarla o no explicarla, porque verdaderamente hoy en día, con la nueva era, uno se confunde mucho, y solamente esto para gente verdaderamente que han crecido en la fe. Ustedes saben que yo soy totalmente reacio a todo asunto, toda mezcla de la nueva era en la iglesia, y la he combatido toda mi vida, pero la nueva era se ha apropiado también de elementos que son propios del cristianismo, como por lo menos, por ejemplo, los ángeles. Los ángeles son propios del cristianismo, y la nueva era se ha apropiado de los ángeles. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quitar los ángeles? No podemos quitar los ángeles. Tenemos que darle a los ángeles el valor que corresponde en las escrituras. O sea, no podemos dejar que la nueva era nos robe elementos que son antiguos en nuestra iglesia. Por ejemplo, los satánicos cogen la Biblia y la leen al revés, de atrás para adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Botar la Biblia? Pues no, tenemos que dar. Y esta oración, la oración de Jesús, proviene del siglo V, o sea, antecede casi 16 siglos a la nueva era. ¿Por qué les explico? Les explico esto porque por el estilo de la oración, que alguna gente la pueden confundir. ¿De qué cosa es la oración de la nueva era? ¿Cuál es el centro de la oración de la nueva era? El centro de la oración de la nueva era es el hombre, es uno mismo. ¿Y qué es lo que se logra con la oración de la nueva era? Con la nueva era ellos tratan de lograr llegar a la nada. A la nada. La nada y la impasibilidad son dos cosas totalmente diferente. La nada es aislarte, no ser absolutamente nada. Tú logras la impasibilidad, ¿para qué? Para llenarte de Dios. Estas son las dos diferencias. En la nueva era, por ejemplo, cuando repite mantras y cosas de esas, ¿dónde pone el énfasis la nueva era? En las palabras que está diciendo, en la mantra, ¿no? ¿Para qué ellos repiten la mantra y repiten la mantra? Para llegar absolutamente a la nada. Nosotros no estamos tratando de llegar a la nada. Nosotros estamos tratando de ¿qué? De alcanzar un estado de paz interior que no nos deja vacío, sino que primero nos vacía para después llenarnos. Por eso le explicaba todo esto, porque en qué consiste la oración de Jesús, que lo practican los monjes y la recomienda San Juan Climaco, lo recomienda para alcanzar la paz interior. Es la repetición continua de que: Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Pero ¿cómo lo hacen los monjes? Los monjes la hacen respirando. Y esa es la oración de Jesús, esa es la filocalía. Ellos dicen, lo que marca el ritmo de la oración, porque se acuerdan que hablamos al principio, que dice San Juan Climaco que en la oración tiene que entrar el espíritu y el cuerpo. Nosotros, carismáticos, ¿qué hacemos con el cuerpo? Levantamos las manos. ¿Levantar las manos de oración? No, es un gesto corporal de lo que tú estás haciendo adentro. Los monjes, cuando oran la oración de Jesús, ellos participan el cuerpo y el espíritu a través de la respiración. Pero por eso les decía que se parece mucho a las técnicas que tienen algunas personas de la nueva era. Pero la diferencia de la nueva era es que ellos hacen del centro de su mantra o su lo que sea, el centro de eso ellos lo hacen con la respiración. En este caso, la respiración lo único que hace es marcar el ritmo que tú llevas. Porque si no pasa, como ustedes vieron ayer, ayer en la procesión, yo tenía que ir cada rato agarrando a Pato por el hábito que tenía puesto. Porque si ustedes vieron, cuando salía la procesión, el Pato salía disparado con la cruz, iba a 2 metros de nosotros. Y yo lo agarraba, le decía, calma, y al poquito rato ya cogía el... O sea, hay que tener... Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Ponerme al lado de él. Y él marcaba el paso por el paso... Por el paso mío. Eso es lo que hace la respiración en la oración. Te marca, porque si no, uno termina haciendo como muchos rosarios. Dios te salve María, eres de gracia, Señor, es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres. Ustedes han visto cómo vamos cogiendo, qué velocidad vamos cogiendo en el... Inclusive si reza el rosario la misericordia, terminas corriendo. Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, todo el mundo entero, por la dolorosa pasión. Entonces, los monjes, para tener ese... mantener el ritmo, ellos hacen el rosario marcando con la respiración. Ellos dicen, por ejemplo, cuando inspiran, dice Jesús, Hijo de Dios. Entonces, cuando expiran, ten compasión de mí. Bueno, lo hacen mentalmente, ¿no? Porque no puedes respirar y hablar. Jesús, Hijo de David, ten, o Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y van llevando las cuentas del rosario. Dice San Juan Climaco que eso te lleva a conseguir la paz interior. No es nueva era, para quien le diga, eso se parece a una era. Si fuera nueva era, ni a una milla yo lo decía. Primero, porque lleva 16 siglos practicándose en el Oriente Cristiano. No es algo que surgió ayer. Y segunda, porque la respiración para nada interviene en el asunto. El centro no es la respiración, el centro es lo que tú estás diciendo. Jesús, puede decir Jesús, Hijo de David, o Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Si tú quieres, puedes cambiarlo por cualquiera otra ejaculatoria, por cualquiera otra pasaje bíblico que tú encuentres que a ti de verdad te mueva el espíritu. Y vas a ir siguiendo las cuentas de rosario. ¿Cuántas veces se pueden hacer? Todas las veces que ustedes quieran. Pero quiero decirles que funciona. Si uno está atormentado y lleno de problemas, ¿tú sabes por qué? Porque te ayuda a llevar un ritmo. Porque cuando tú estás acelerado, horas aceleradamente. Y eso, a Juan Climaco proclama y promete que esta oración del corazón, que esta oración de Jesús, que hay un libro que se llama El Peregrino Ruso, que habla, un libro completo. No tengo mucho tiempo para explicarle un poco más, esto que se llama La Filocalía o El Peregrino Ruso. Si ustedes pueden buscar ese libro, El Peregrino Ruso, él explica, porque todo el mundo ruso, el mundo ortodoxo, ellos practican la filocalía, y lo hacen con un rosario. Si ustedes ven, el rosario ortodoxo está hecho de amarrado, de nudo, no tiene cuenta, y no está dividido por misterio, solamente el rosario tiene una cruz adelante, porque ellos van pasando las cuentas según van diciendo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, y créanme, traten de hacerlo para que ustedes vean, cuando estén un acelerado, para que ustedes vean que eso te espiritualmente te calma. Y si encuentran, como le dije, alguna ejaculatoria, que no sé, alguna frase del Evangelio que ustedes le... Pero tiene que ser de invocación, que tiene que ser de petición, y que se ajuste al ritmo. Él reconoce, para alcanzar la jesiquía, él reconoce que la oración de Jesús, la filocalía, es muy importante. Los últimos tres escalones que tiene San Juan Climaco son ya los dice él, el cielo en la tierra. De San Juan Climaco llama estos últimos escalones cielo en la tierra. Ya tú venciste todas las tentaciones y todo el mundo este que nos rodea, que quiere llevarte a vivir de una forma que no es evangélica. Venciste esa parte externa. Después venciste la parte interna, de vacías, de problemas, de faltas de paz. Entonces no te puedes quedar vacío. Ahí es, eso es lo que la nueva era se queda vacío. El yoga se queda vacío. El yoga es un llegar a un estado de no ser, pero de ahí no pasa. El cristianismo, al contrario, por eso la oración cristiana no es vaciarse solamente, la oración cristiana es vaciarse para llenarse. Porque dice Jesús que la casa que se queda vacía, entran 4 demonios más de los que lo habitaban primero. Por eso, en el capítulo 23, el jalón 23 que nos pone San Juan Climaco, él dice vivir el cielo en la tierra. ¿Qué cosa es vivir el cielo en la tierra? San Juan Climaco le propone a sus monjes las bienaventuranzas. Vivir las bienaventuranzas. Dice San Juan Climaco que las bienaventuranzas son promesas del Padre a los que vivan como hijos. O sea, las bienaventuranzas son promesas del Padre, pero no a todo el mundo, sino verdaderamente a los que vivan como hijos. Por eso, para comprender las bienaventuranzas, tenemos que ver cómo las vivió Jesús. Jesús vivió las bienaventuranzas. Y de hecho, Jesús vivió las bienaventuranzas y el Padre, ¿cómo se comprendió cómo vivió? Como Padre de Jesús, la paternidad total de Jesús, que lo logró también, por supuesto que es Hijo Divino, pero también como hombre tuvo que vivir esa paternidad de Dios, porque para eso se hizo hombre. Decía San Juan Climaco que las bienaventuranzas se oponen punto por punto a las normas de vida y a la jerarquía de valores corrientes. O sea, si ustedes se fijan, las bienaventuranzas totalmente van en contra de los valores corrientes. Y continuamente eso les he dicho a ustedes, que una persona que quiere llevar la vida cristiana, tiene lo único que tiene que vivir es el sermón del monte. Las bienaventuranzas son parte del sermón del monte. Pero yo creo que los cristianos debíamos leer más el sermón del monte. El sermón del monte es la plataforma, es la base de lo que Jesús quiere que los que están en el reino. Ayer el abad hablaba, y Miguelina lo dijo, algunos lo dijeron, que la buena noticia es, parte de la buena noticia es decir que el reino está aquí. El reino, todo el mundo, hay veces que uno espera morir, piensa morirse para entrar al reino de los cielos. Y si tú no vives el reino de los cielos aquí, nunca vas a entrar de allá. O sea, tú no puedes llegar de la calle, de un mundo extraño, de un mundo lleno de iras, de rencores, de una primera plum, caer con un par de alas en el reino de Dios. Eso no es así. Si tú no lo vives aquí, créeme que no vas a entrar allá. Por eso que Jesús dijo, la buena noticia es que el reino de Dios ya está aquí. Y todo ese mundo del monte, no solo la bienaventuranza, todo ese mundo del monte es lo que un hijo de Dios que quiere estar en el reino tiene que vivir. El sermón del monte es la antigua ley explicada en la nueva ley. La antigua ley, ¿dónde se dio? En el Sinaí. Y que ya lo dijeron, ¿qué cosa es el Sinaí? Un monte, el monte Sinaí. Ahí se dio la ley. Ahora, qué coincidencia que en la bienaventuranza se dan en otro monte, en lo alto de otro monte. ¿No te das cuenta? Sinaí, lo alto del monte, la ley, las bienaventuranzas, en lo alto del monte. ¿Y qué cosas son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son, es la ley puesta en el lugar que ocupa. ¿Por qué? El Señor dio la ley en el Sinaí. Y los judíos de esta ley, ¿qué es lo que hicieron? Una forma de cumplimiento, no de vida. Y nosotros lo hemos hablado ampliamente en el grupo. ¿Se recuerda? Que la ley se dio para llevar a los judíos a Dios. ¿Y los judíos en qué se quedaron? En la ley. O sea, la ley era un camino para llegar a Dios. Sin embargo, hijo, en vez de llegar a Dios, se quedaron en la pura ley. El enfoque de ellos no fue en Dios, sino fue en la ley. La ley era como la carrilera del tren que te lleva a un destino. Y ellos, en vez de montarse en el tren que va por la carrilera, ¿dónde se quedaron? En la estación, mirándola, cuántos polines de eso tenía la vía. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos tratar de tener una vida muy cristiana, pero nos podemos desenfocar y poner el énfasis en lo que estamos haciendo, no hacia dónde vamos. Y Jesús, ¿qué hace en la bienaventuranza? Él coge la ley antigua que se distorsionó y la pone en la gracia. Claro que también la antigua ley era difícil de llevar porque los judíos no tenían el Espíritu Santo. Por eso, si van a ver, como dice San Juan Climaco, para comprender las bienaventuranzas hay que vivir como vivió Jesús. Si tú vives como vivió Jesús, entonces el Padre cumple sus promesas. Por eso el discurso del monte comienza con las bienaventuranzas, después sigue. Cuando dice, y como decíamos aquí, que son los antivalores del mundo, decía, bienaventurado quiere decir glorioso, bendito. Bienaventurado los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza diciendo, bendito, tú eres, tienes suerte si eres pobre de espíritu. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el mundo? la pobreza es mala, hay que salir lo más rápido posible de la pobreza. ¿Y qué te dicen estas iglesias protestantes que viven en el mundo? La pobreza es una maldición. Porque el que se encuentra a Cristo le cae el dinero en expuesto. Entonces digo, ¿qué evangelio tienen ellos? ¿Qué es lo que dicen aquí? ¿Qué dice? Maldito el pobre, bienaventurado. Los pobres de espíritu, esos son, de esos son el reino de los cielos, que es el anawin que se decía en hebreo. ¿Qué cosa? Y dijimos ayer, ¿qué cosa es un pobre de espíritu? Un pobre de espíritu es una persona que no está amarrado a las cosas que tiene. Que si tiene, bendito sea Dios. Y si no tiene, bendito sea Dios. Si tienes trabajo, bendito sea Dios. Si te quedas sin trabajo, bendito sea Dios, porque yo sé que Él no me va a dejar abandonado y que tu trabajo viene. Ahora, el que pierde juicio, se desenfoca de lo que está haciendo porque perdió el trabajo, ya no está en las bienaventuranzas. ¿Cuál es la otra bienaventuranza? Bienaventurado los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. ¿Y qué cosa es manso? Manso es una persona que no reacciona al mal con el mal. Es una persona mansa. ¿Se recuerdan cómo terminamos la clase el martes pasado? No te dejes vencer por el mal. Vence el mal con el bien. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Si te la hacen, me la van a pagar. Y te lo están diciendo. Yo estoy esperando el momento. Y pasan 4 años y tú dices, mira, el mal no se vence con el mal. El mal alimenta el mal. Cuando tú estás haciendo el mal, tú estás alimentando el mal. Por eso dice San Pablo, no te dejes vencer por el mal. Hoy en día, si no hacemos mucha fuerza, si no hacemos mucho la oración de Jesús, terminamos nosotros dejándonos vencer por el mal. Mira lo que me hicieron, mira que sinvergüenza, mira que vence el mal con el bien. Inclusive dice San Pablo, ya un poco más cáusticamente, que el que hace el bien al que te hizo el mal, le pones carbones encendidos en la cabeza. ¿Tú te imaginas que ahora los carbones del incienso le caen a usted en la cabeza? Oh, cuando María le cogió candela el pelo en el Santo Sepulcro. ¿Ustedes se imaginan? Una persona que le coja candela el pelo. Dice San Pablo, eso le pasa al que tú le devuelves un mal con un bien. ¿Por qué? Porque aquí tú, el que te hizo un mal a ti, él espera de ti un mal. Entonces, si tú le haces un mal al que te hizo el mal, esa persona dice, no me equivoqué. No me equivoqué, por eso le hice lo que le hice. Ahora, cuando esa persona que te hizo un mal recibe un bien tuyo, le arde la cabeza. Porque aunque crean que no, él dice, vaya qué clase de... Aunque no lo reconozca, digo, qué clase de equivocación tuve. Hacer un bien es como darle una... Aparte que eso es lo que estamos llamados, no solo por eso, porque eso sería un tipo de venganza también. Pero bienaventurados los mansos. Hoy el mundo, nadie quiere ser manso. Todo el mundo quiere, si te hicieron un mal, le devuelvo 3 veces el mal. Y hay veces que vamos más allá de todo. Todo el mundo piensa que la ley del talión es mala. ¿Cuál es la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. La gente dice, qué mala. Ay, hermano, ojalá hoy en día nosotros viviéramos en la ley del talión. La ley del talión dice, si tú me sacaste un ojo, yo te saco un ojo. Un ejemplo, ¿no? Hoy en día te sacan un ojo y tú sacas los 2 ojos. Hoy en día estamos devolviendo 1000 veces más allá de la ofensa que nos han dado. Fíjense, la ley del talión se quedó chiquita al lado de, qué sé yo, una persona le coge parqueo a alguien. Según la ley del talión, ¿qué sería lo tú cuando venga otro le coges el parqueo? No, hoy en día te cogen el parqueo, la persona saca una pistola y mata a la otra. ¿Tú ves cómo nos hemos ido 1000 veces más allá que la ley del talión? Mira tú cómo estamos viviendo. Queremos hacer un daño 1000 veces más que el que nosotros recibimos. Dice el Señor, los que hacen eso no reciben la tierra como herencia. Aunque ustedes parezcan que el mal está triunfando, el mal nunca en la vida, y yo se lo he dicho un montón de veces, el mal en la vida nunca va a triunfar, porque el mal no existe. El mal se vence a fuerza de bien. La otra bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y alguien ve llorando por esto, el mundo, ¿qué es lo que dice? Ay, pobrecito, mira cómo llora. ¿Qué dice la bienaventuranza? Alégrense, benditos sean los que lloran, porque los que lloran van a obtener consuelo. Sin embargo, los que hoy se están riendo, ¿sí? Y eso hay que entenderlo espiritualmente. Oye, podemos decir que espiritualmente hay dos tipos de personas, unos que lloran y otros que se ríen. Podemos decir de una forma que entendemos y que Magali también la entiende. Hoy la gente que que el aborto está contenta, se está riendo, ¿no? Aparentemente han ganado. El presidente quitó todos los bans del aborto. Entonces, ¿cómo están ellos? ¿Cómo tú lo ves a ellos por los caminos del Congreso? Felices, ¿o no? Bienaventurado. ¿Y cómo están los que defendemos la eliminación del aborto? Llorando. Ah, dice, señor, bienaventurados los que... Denle gracias a Dios que tú eres de los que estás llorando. Porque hay del que ríe. ¿Ustedes entienden? Eso es lo que quiere decir bienaventurados los que lloran. Porque hay del que se ríe por un mal que está haciendo. Sin embargo, todo el mundo dice, ay, mira, ganaron la gente del aborto, qué bien estamos. Eso es lo que dice cuando tú estás en la cultura del mundo. Nosotros estamos llorando, pero decimos, inclusive tenemos que decir, Señor, ten misericordia de esa gente, ten misericordia del presidente, de los que han apoyado el aborto, porque yo no quiero estar ni de lejos cerca de ellos cuando enfrenten el juicio de Dios. Y lo que estamos haciendo en la tierra aquí son 60, 70 años, pero el juicio de Dios es eterno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los... Justicia no quiere decir de la policía y de los centros correccionales. Los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia quiere decir los que quieren ser agradables a Dios. Como dice que Abraham fue un hombre justo. Dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre, que quieren ser como agradables a Dios. Ellos serán saciados. Si tú tienes hambre de ser semejante a Dios, tú vas a ser saciado. Sin embargo, el mundo, ¿qué es lo que quiere? No ser semejante a Dios. ¿Quiere ser semejante a ellos mismos o a los modelos que le propone el mundo? Dice, ay, mira ese tonto, en vez de estar este fin de semana en Santo Domingo, en las Bahamas o en Los Cayos, está trancado en un retiro. Muchos de su familia posiblemente se lo piensen. Y mira cuál es la respuesta. Bienaventurados los que tienen sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy en día la misericordia está en crisis. ¿No hay misericordia? No hay misericordia en la familia de los padres con los hijos, ni muchas veces de los hijos con los padres. ¿No hay misericordia? ¿No hay misericordia en la iglesia? ¿No hay misericordia en las secretarias que contestan el teléfono de las iglesias? Que tú llamas y te tratan como si tú fueras un enemigo de la cristiandad. No hay misericordia entre las mismas gente del grupo. Yo sé la misericordia de la gente que viene a un retiro con el que dirige el retiro. No hay misericordia. ¿Sabes por qué no hay misericordia? Porque todos estamos empeñados en hacer lo que yo quiero. No guiarnos por una... Y nosotros tenemos una regla por encima de todo, que es el Evangelio. Y esto es una cosa tremenda. El que no tiene misericordia, el día del juicio, no enfrentará misericordia de Dios. Tú vas a tener la cantidad de misericordia que tú seas capaz de dar. Y la palabra misericordia se compone de dos palabras, de misericordis en latín, que quiere decir cordis, es corazón. Poner tu corazón donde está la miseria. La miseria humana. Donde hay miseria humana, poner tu corazón. No separarte de la miseria humana. Bienaventurados los misericordiosos. En el mundo hay falta de misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón. Así como el señor Román siempre dice un refrán que dice así, que los cajeros decían, que el cuerpo se lava con agua y jabón y el alma con la confesión. Bienaventurados los limpios. La única forma de tener limpio corazón es la confesión. Sin embargo, ¿cuántos se confiesan? Muy poco, ya pueden sacar su conclusión. Y no solo se confiesan, van y comulgan en pecado. Están agravando mil veces la suciedad del alma. Estamos hablando de los católicos, imagínate, los limpios de corazón. Hoy en día para el mundo, una persona limpia de corazón es un tonto. Una muchacha que guarde su virginidad hasta matrimonio, o un muchacho que guarde su virginidad hasta matrimonio, es un perfecto tonto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Divorcio a los seis meses, hijos regados de diferentes padres, hogares destruidos. Hermano, trata de ser, fíjate como estamos viendo, que los valores de la bienaventuranza se oponen totalmente a los valores del mundo. Y dice que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí verdaderamente tenemos que diferenciar dos cosas. ¿Qué cosa es pacifista y qué cosa es pacífico? Son dos cosas diferentes. La iglesia no es pacifista. La iglesia es pacífica. ¿Quién es el pacifista? El pacifista es el que quiere la paz a cualquier precio. Punto. Ese es el pacifista. Los pacifistas en la época de la Segunda Guerra Mundial querían que no hubiera guerra, aunque hubiera que hacerlo arreglo con Hitler. Rusia se arregló con Hitler. ¿Por qué? Porque es mejor arreglarlo con Hitler y que siga haciendo lo que quiera con tal de que no haya guerra. Los pacifistas es lo que se oponían a la guerra en Kuwait. Saddam Hussein se metió en Kuwait, ocupó el país y de ahí iba para Arabia Saudita. De ahí se hubiera convertido en otro Hitler. ¿Qué querían los pacifistas? No, que se quede con Kuwait con tal de que no haya guerra. No, eso es pacifismo. La iglesia no es pacifista, la iglesia es pacífica. ¿Cuál es la diferencia? El pacifismo es, yo no quiero que haya guerra a coste, que sea el pacifista, el pacífico dice, yo no quiero que haya guerra, pero a costa de la justicia. Y muchas veces para que haya justicia, tiene que haber guerra. Desafortunadamente, para que Hitler no siguiera haciendo el horror que fue para la humanidad, ¿qué cosa lo hubo que hacer? Una guerra. Pero si no se hace la guerra, ¿qué hubiera pasado? El exterminio de media humanidad. Y eso pasa internamente muchas veces. Nosotros no somos pacifistas, somos pacíficos. Hay familias, hay matrimonios que dicen, en mi casa no hay guerra. Claro, si nadie se habla. La esposa hace lo que le da la gana, el esposo hace lo que le da la gana y los hijos hacen lo que le da la gana. Ahí no hay guerra. Eso no es pacifismo. Ahí no hay familia, ahí no hay nada, hay un hotel. Por muchas veces, para que haya la paz, uno tiene que hacerse la guerra, la violencia interior. Por eso dice, bienaventurados los pacíficos. No son los pacifistas, bienaventurados los que construyen la paz. Y la paz solamente, lo dijo Pablo VI, la paz solamente se construye a base de la justicia. Una paz sin justicia no es paz. Dice la décima, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, esto no quiere decir que tú te robas un carro y te cae atrás una perseguidora y tú eres bienaventurado, porque te persigue la justicia. Acuérdense lo que estamos diciendo de justicia. Justicia no es ir al juez o aplicar las leyes de un país. Justicia es tú querer ser agradable a Dios. Por eso dice, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurado es cuando a ti te persiguen por querer ser agradable a Dios. ¿Cuántas veces en el trabajo nosotros nos persiguen? Me contaba una muchacha muy piadosa que yo conozco, que el otro día en el trabajo yo tenía una foto de la Divina Misericordia, y cuando regresó le habían quitado la foto de la Divina Misericordia y le habían puesto un recorte en periódico del Padre Alberto. Dice que sencillamente le dijo, me alegro que no me hayan puesto aquí porque tengo que recordarme de orar por él. Y eso no es dar una galleta, eso es poner el mal en un contexto de bien. Somos perseguidos en nuestro trabajo. En muchos de mis trabajos uno puede dar una opinión sobre la moral, sobre la fe, sobre el aborto, sobre lo que este país debe ser, porque enseguida todo. También te parece que el mundo se ha vuelto loco. Hoy en día tú dices verdaderamente lo que es agradable a Dios y todo el mundo se vira. Y uno diría, bueno, pues entonces me callo. No, mira lo que dice. Cuando tú eres perseguido por querer ser semejante a Dios, dice que tú eres bendito. Otros dicen, yo no digo nada, es mejor que se acabe el. No, porque aunque creas que no, tú eres una luz en medio de esa gente. Y esa gente que te están criticando, cuando tengan un problema, van a venir a ti con el problema, a pedirte oración. Y entonces no le diga, te lo dije, porque entonces no estás haciendo nada. Porque me ha pasado mi trabajo, lo mismo que se ríen de la iglesia cuando tienen un problema. Mira, tengo un problema con un hijo mío, tú que ponlo en oración. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes. Por mi causa, alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anterior a ustedes. Estos son las bienaventuranzas que nos propone San Juan Climaco después de todos estos escalones. Después que nos desprendemos de las cosas de afuera, que nos desprendemos de las cosas de adentro, tú tienes que empezar entonces a vivir de acuerdo al reino. Entonces tienes que ajustar tu vida. Por eso yo les propongo a ustedes estudiar el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas. Y fíjense, ¿quiénes han estado conmigo ahí en el Monte de las Bienaventuranzas? ¿Qué es lo que se respira en el Monte de las Bienaventuranzas? Paz. Físicamente, no espiritualmente, físicamente, ese lugar es un lugar que desde que tú llegas, te inspira una paz increíble. Porque los que practican las bienaventuranzas se sienten como en ese monte. Tú llegas a ese monte y miras y lo que te dan ganas de respirar profundo la paz que hay en ese lugar. Vivir como hijo de Dios Padre es algo distinto y totalmente diferente de vivir como el hombre natural y aún como el hombre, como los judíos piadosos. El hombre natural y los judíos piadosos se inclinaban a poner la felicidad en las cosas que tenían. Nosotros verdaderamente ponemos nuestra felicidad en ser agradable a Dios. Verdaderamente, que ustedes no lo crean, el mundo está insípido. El mundo sabe que es un mundo insípido. Hoy en día el mundo este, cuando hablamos del mundo, recuerden que estoy hablando del sistema de cosas que se oponen a Dios. Ese mundo es insípido. Si no, desafortunadamente, miren a los nuestros jóvenes de nuestras familias que se han criado aquí, a todos los niveles, empezando desde mi sobrina, a todos los sobrinos y hijos de ustedes. La mayoría son gente insípida. Son muchachos insípidos. Trata de hablar con uno de esos muchachos a ver qué tú puedes sacarle. Alguna idea, alguna... Si hay una definición de gente insípida, es la juventud de hoy. Yo mismo cuando fui con mi sobrina a los 15, mi sobrina que fue en un crucero, habían 40 y pico, 50 y pico de muchachos, por la noche ponían la discoteca y nosotros entrábamos, la familia y eso entrábamos, estábamos caminando por ahí y veíamos la discoteca, música y todos los muchachos, sí, mira. Ni siquiera entre ellos. Hermano, y eso ocupa nosotros, hemos creado una generación insípida. ¿Por qué? Porque por estar ocupado en el trabajo, no le hemos dado los valores de Dios. Y adentro no tienen nada. Le habremos dado moral cristiana, pero no le hemos dado valor cristiano. Porque esos muchachos cogían el sabor de la familia. Yo me acuerdo que yo me crié sentado con mi abuela hablando. Ella contándome, yo preguntándole de las tradiciones del pueblo, ella contándome lo que hacían la gente antes, ella contándome de sus padres, de sus abuelos. ¿Pero en qué se han criado nuestros hijos, nuestros nietos? Con el internet. Algo que es totalmente insípido. Los muchachos hoy en día han perdido la capacidad de comunicarse. ¿Por qué? Porque no han hablado con nosotros, han interactuado con el internet. Y no es que no quieran, es que no saben cómo comunicarse con los demás. Estamos viviendo en un mundo verdaderamente insípido. Y la solución, por supuesto, es de nuevo, como familia, y nadie puede ser como familia si primero no es como individual, volver al Sermón del Monte. Por eso yo los invito a leer el Sermón del Monte, que después de las bienaventuranzas, con el versículo que empieza, ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de un monte. Brilla así vuestra luz delante de los hombres. Y después que sigue diciendo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se bota, la comida se vuelve insípida. El Sermón del Monte es la nueva ley evangélica. Fíjate que es la antigua ley puesta en los valores del Evangelio. Fíjate que el Señor dice, a ustedes se le dijo, no matarán. ¿Dónde se le dijo no matarán? En el monte Sinaí. Y Jesús le dice, pero yo les digo que el que habla mal de su hermano, ya lo mató. Fíjate, una ley, los judíos se enfocaban en qué, en la ley, no matarán. Bueno, entonces yo no cojo una pistola y mato a alguien. Jesús dice, espérate, no matar en el otro monte, en el de las bienaventuranzas, va un poquito más allá. No matar a la persona, se mata a una persona con la lengua, la reputación de una persona se mata para siempre. Hermano, y aunque sea mentira, tú dices algo y la duda se queda. Dice, ¿qué decía en el monte Sinaí? No cometerás adulterio. A los judíos piadosos, y ya con eso hoy en día sería bastante si tuviéramos el Sinaí, porque ya no estamos ni en el Sinaí. ¿Qué decían los judíos? Ah, bueno, yo no cometo adulterio. ¿Qué dice Jesús en el otro monte? A ustedes se les dijo no cometan adulterio, pero yo les digo que el que desee a una mujer que no es la suya ya adulteró. ¿Tú sabes por qué? Porque la acción comienza aquí. Santa Teresa lo decía, que la imaginación es la loca de la casa. Todo pecado antes de ser obra es pensamiento. Y el adulterio, antes de ser obra, es pensamiento. Primero se acepta el pensamiento y después se piensa en ese pensamiento. Después se piensa que a lo mejor nadie me ve. Y cuando vienes a ver, o sea, mira cómo son las diferencias. Jesús dice, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. El Señor pone la ley del Sinaí, que es de roca, en precesión con la ley del cielo, que ve un poco más allá, porque quiere evitar las consecuencias. Por eso dice San Juan Climaco que después que tú has trabajado la parte externa, la parte interna, tienes que empezar a una vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? Vivir el sermón del monte. ¿Y qué es lo que nos anima a vivir el sermón del monte? La bienaventuranza. Que te dicen, tú no estás loco, aunque la gente diga que tú estás loco. Ellos están mal, tú estás haciendo el bien, porque llama a los que el mundo llama locos, ¿cómo llama el sermón del monte? Bienaventurado. La escalón número 24, después que estás viviendo ya en las estipulaciones del reino, tienes que comenzar una vida de oración. Desafortunadamente no tenemos tiempo para hablar de la oración. Hemos dado varios retiros sobre la oración, sobre los métodos de oración. Pero nada más claro que la oración, que lo que dijo Santa Teresa. Y tenemos que referirnos a Santa Teresa porque ella es maestra de oración. Que Santa Teresa decía, oración es amar, es tocar de amor con aquel que nos ama. Esa es la oración. Es un diálogo de amor con aquel que sabemos positivamente nos ama. La oración solamente surge en un alma que ama y que sabe que del otro lado está Dios que nos ama. Tenemos, hermanos, verdaderamente un alma que no ora, es un alma que está muerta. Tenemos que tener una vida de oración. Los pasos de la oración los pueden ver en el website de nosotros, que es alabanza, confesión de los pecados, adoración, petición, aceptación y acción de gracias. Todo el mundo casi siempre considera oración pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y si ustedes tienen un vecino que viene y le toca la puerta y dice, ay, ¿tienes un poco de sal? Tú posiblemente le das la sal, pero si vuelve la media hora y te dice, óyeme, ¿tienes una plancha que me des? Porque la mía se... Y tú a lo mejor tú dices, vaya, y le das la plancha, pero si a poco rato voy a decir, tú pudieras prestarme el vacuum cleaner, y tú dices, oye, pero ven acá. Y eso, para mucha gente, la oración es eso, pedir, pedir, pedir. Por eso, verdaderamente, yo hiciera un poco un cambio en este paso que San Juan Climaco lo tiene de esta forma, pero yo pondría algo primero. Yo creo que toda oración debe comenzar por un pedir perdón por nuestros pecados. Tú no puedes orar sin pedir perdón por los pecados, porque una alma que no ha pedido perdón por los pecados está desconectada de Dios. Es como hablar por un celular que no tiene corriente. Entonces, digo, bueno, la gente me decía, entonces tengo que confesarme cada vez que voy a orar. Digo, no, sería un poco complicado eso. Pero uno siempre le pide perdón a Dios con la seguridad que a la primera oportunidad que tengamos nos vamos a confesar. Y tenemos que restaurar nuestra comunicación con Dios. Dijo, Señor, ese debe ser el comienzo de la oración. Señor, perdóname toda falta que yo he cometido y restaura mi comunicación contigo por el poder de la sangre de tu Hijo. Después, ¿cuál debe ser el próximo paso de la oración? La alabanza. Tú tienes que decir, Señor, te alabo, te bendigo porque me has perdonado. Te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú me das. Te doy gracias por este día, te doy gracias por este retiro, te doy gracias por este viaje que he hecho. La alabanza, te alabo, me fui al último, lo apurado que ando. La confesión de los pecados, la alabanza, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por todas las cosas que tú nos das, por todas las cosas que tú nos provees. Te alabo, Señor, te alabo por el que tengo trabajo, te alabo. ¿Cuántas cosas podemos alabar a Dios? Después de la oración se pasa a la adoración, que es un movimiento del Espíritu. Yo te adoro, Señor, yo reconozco tu soberanía sobre mí, yo reconozco que tu nombre fue pronunciado sobre mí el día del bautismo, yo me pongo bajo tu dominio, pasamos a la adoración. Después que tú has confesado los pecados, ¿qué has hecho? Alabanza, que el Salmo 150 es un ejemplo de alabanza, que pasas a la adoración. Fíjate que las posturas son diferentes. La alabanza es para afuera y la adoración es para adentro. La oración es los salmos, que la oración se parece a la trompeta o al chofar que toca Jorge, que no es un cuerno vikingo como alguien me preguntó. Eso es un instrumento judío de adoración del templo. El chofar es símbolo, era la llamada a la oración. ¿Por qué? Porque sale y Suena, alabanza fue lo que tuvimos anoche aquí, que los monjes a lo mejor fueron a pensar que había un terremoto. Eso es alabanza. Pero la adoración no es así. La adoración, al contrario, es lo que hicimos al final. Todo el mundo postrado y en silencio. Tú no puedes quedarte en la oración, en la oración de alabanza. Tú tienes que, de la alabanza, pasar a la adoración. Después de la adoración, ¿qué es lo que viene? La petición. Ahí tú presentas todas tus peticiones. Pero tú no puedes quedarte en la petición. Tiene que venir algo más. ¿Qué cosa es? No, ahí no está el problema de nosotros. Después de la petición tiene que venir la aceptación. ¿Qué cosa es la aceptación? Señor, te he pedido esto, pero te lo pido si es tu voluntad. Lo que tú me des, yo lo acepto, nada más que te pido paz para aceptar tu voluntad. Nosotros nadie hace oración de aceptación. Hay que hacer oración de aceptación. Y después que tú haces la oración de aceptación, acción de gracia. Te doy gracias, Señor, por todas esas cosas que tú me has dado. Y que tú me vas a seguir, dando. Es la acción de gracias que podemos dar. Y nos dice inclusive San Pablo que aunque esté de lejos lo que tú estás pidiendo y no lo veas, tú tienes que dar gracias. Entonces, gracias, Señor, por este trabajo, aunque no tenga trabajo y que pasó un mes y no ha conseguido, te doy gracias por este trabajo que yo sé que va a... Y dice San Pablo que cuando la cosa se pone negra, se pone peor, es cuando tú tienes que renovar la acción de gracia. Gracias, Señor, porque yo sé que eso está allí al doblar de la esquina. Porque eso es lo que derrota al demonio. El demonio quiere que tú digas, ay, que vaya, me canté de orar, esto está peor que nunca, ya yo no oro más. Ahí es cuando se ejerce, después de la oración, el último paso son las virtudes, vivir las virtudes cardinales, que este es el último escalón ya. Fíjate cómo fuimos. Fuimos renuncia de todo lo externo y batalla por quitar todo el externo. Cuando tú vences el escalón de batalla de quitar todo lo externo, comienzas a batallar con lo interno. Después que tú batallas con todo lo interno, entonces te empiezas a llenar viviendo en el reino de Dios, llenando la bienaventuranza. Después que tú logras la bienaventuranza, ¿dónde tienes que empezar a trabajar? En la oración. Tienes que empezar a trabajar en mejorar. No quiere decir que durante ese tiempo no ores, pero vamos por paso. No trates de mejorar tu oración mientras tú no has vencido todos los demás. Ora, pero no te especialices en oración, porque todavía te quedan una pila de cosas que arreglar. Entonces tu oración siempre va a ser imperfecta. Cuando ya tú has logrado arreglar tu vida de oración, y una forma que yo siempre les recomiendo como última cosa a las personas como método de oración, y varias veces que hemos venido un grupo pequeño aquí al monasterio, lo hemos hecho, es la Lectio Divina. Yo no tengo tiempo de explicarles la Lectio Divina, pero si ustedes van al internet y ponen Lectio, así con T, Lectio Divina, ahí le dicen cómo es la Lectio Divina, que es orar y meditar con el texto del Evangelio. Los monjes en los monasterios benedictinos, eso es origen en los monasterios benedictinos. Los monjes aquí, en todos los monasterios, hacen continuamente la Lectio Divina. También pueden hacer la liturgia de las horas. Esto que hicimos aquí en el monasterio, hay libro que se llama Liturgia de las Horas y tú lo puedes hacer en tu casa. Muchísimos laicos hacen la Liturgia de las Horas. Hacen cuando se levanta laudes. Muchas veces durante el día los que trabajamos no podemos hacer, pero se hace víspera cuando se llega a la casa y antes de dormir completa. Y no te lleva más de 15 o 20 minutos. Cuando vivimos en la oración, ya eso te lleva al último escalón, que es vivir en las tres virtudes cardinales, de la que tanto se hablaba en la iglesia antes y que ya no se habla. Virtudes cardinales, virtudes centrales. ¿Cuáles son las virtudes centrales? Fe, esperanza y caridad. Antiguamente se hablaban continuamente de eso, ya ni siquiera se habla de las virtudes cardinales, algo como que está pasado de moda. Y yo vuelvo, como le digo a las personas, cuando la iglesia estaba pasada de moda, daba más fruto de santidad que ahora. Así que algo raro ha pasado. Alguien me decía cuando el Benedicto XVI dio permiso para hacer la misa de nuevo en latín, que no obligó a hacer la misa en latín, dio permiso para que quien quisiera la celebrara. Me decía, ay, pero vamos a volver para atrás. Y yo le decía, ¿tú sabes qué? Cuando la misa en el latín, los monasterios estaban llenos, abarrotados de novicias y novicios. Los seminarios, no había crisis sacerdotal, estaban repletas. En la iglesia no había escándalo, como si fuera un mercado lo que hay. Desde que somos modernos, los seminarios están vacíos, los monasterios están medio vacíos y las iglesias parecen un campo de fútbol. Así que yo quiero que me digan que hemos ganado con el con el modernismo. Y yo se lo digo a ustedes, tenemos que volver a rescatar los valores católicos, porque estamos perdiendo los valores de ser católico. Se dejó de hablar de las almas del purgatorio, porque no era moderno. Se dejó de orar las oraciones del Sagrado Corazón, porque no era moderno. Sacamos los cuadros del Sagrado Corazón de las casas y nuestras casas se llenaron de demonios y de droga y de pecado. Tenemos que volver a rescatar. Sacamos a la Virgen María de la iglesia y la pusimos afuera en el jardín, y el Santísimo en un cuarto lejísimo de la iglesia. Y sacamos el Santísimo de la iglesia y se metió el demonio. Tenemos que volver a recuperar los valores católicos, gracias a Dios. Como el Papa, tenemos un Papa extremadamente místico, extremadamente inteligente, que era dicho, el concilio no ha sido ruptura con la anterior, porque la tradición, la raíz histórica de la iglesia con los apóstoles no se puede cortar para hacer las cosas nuevas. El concilio tiene que ser continuación de los valores apostólicos que la iglesia tiene. Y parte de esto que se ha dado a hablar es de las tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza. Tener fe es aceptar la palabra de otro. Eso es tener fe. Tener fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando en lo que te dicen es veraz. Eso es fe en negocio, eso es fe en una persona. Acuérdense qué cosa es. Aceptar la palabra de otro. Si tú no tienes fe en otro, tú no aceptas su palabra. Pero tú aceptas la palabra de otro cuando tienes fe, entendiéndola y confiando. Yo sé lo que me está pidiendo, yo sé lo que le estoy diciendo y yo confío en que lo va a cumplir. Verdaderamente, esa es la fe en Jesús. La fe en Jesús es aceptamos la palabra de Jesús. Primero, porque la entendemos. Y segundo, porque confiamos que Jesús es honesto y es veraz y no nos va a traicionar. El motivo básico de toda fe es la autoridad de quien se cree. Se basa en la autoridad de quien se cree. Tú no puedes decir yo tengo fe cuando no te pones bajo la autoridad de la persona que tú crees. Y esa es la gran diferencia. Mucha gente dice, ay, yo tengo fe, pero piensa que tener fe es creer en Dios. Eso no es fe. El demonio cree en Dios. ¿El demonio cree en Dios o no cree en Dios? Sí. Claro que cree en Dios, si sabe que existe mejor que tú y que yo. ¿Pero lo obedece y tiene fe? No. La fe no es creer en Dios. La fe es ponerte bajo la autoridad de en quien tú crees. Yo creí en Jesús. No solo creo que existe Jesús, si yo creo que existe Jesús, yo me pongo bajo su autoridad. Yo creo que muchos de los pecados que estamos viendo hoy en día en la iglesia, yo a veces aquí me pregunto si la gente que está dando esos grandes pecados cree en Dios. A veces yo me pregunto eso. Yo digo, si una persona, un sacerdote, abusa de un niño, un ejemplo que son los menos, gracias a Dios, en la iglesia, porque la verdad no se dice en la iglesia. En la iglesia no hay pedofilia. En la iglesia ha habido homosexualidad, que son dos cosas totalmente diferentes. Casi no, yo no he visto casi se ha abusado de un niño de 3 o 4 años. Se han acostado con muchachos de 18, 19 años que tienen más espuela que Marilyn Monroe. O sea que ha habido un problema en la iglesia, pero no como lo están poniendo. Y eso prueba que las personas al sacerdocio hay que escrutinar, hay que tener un escrutinio mejor de las personas al sacerdocio. Pero vamos a poner un caso, el caso horrible, que se dan casos de pedofilia, se ha dado en la iglesia como se da en la familia. Porque la mayoría de los casos se dan en la familia, no en la iglesia. Un caso de pedofilia se puede poner en el caso de un sacerdote específicamente. Yo digo, si el sacerdote está abusando de un niño y todos los días sigue consagrando y comulgando, yo tengo que llegar a la conclusión que esa persona no cree en Dios. Porque si esa persona creyera en Dios, no pudiera seguir consagrando. Entonces que se ha perdido la fe en a quien tú has puesto. Y eso estoy poniendo un caso extremo, pero eso nos puede aplicar a cualquiera de nosotros. La fe no solo es creer, la fe es obedecer, poner tú, y más que obedecer, porque tú puedes obedecer peleando y regañando. La fe es poner tu obediencia en aquel que tú has creído. Es decir, yo creo en Jesús, yo voy a poner mi obediencia en Jesús. Y si pongo, y dice Jesús, carguen con mi cruz, que es suave, mi yugo, que es llevadero. La fe, acuérdense que he dicho que hay dos tipos de fe, se lo hablamos anoche. Hay fe humana y fe divina. Humana es yo hago, entiendo solamente aquello que puedo procesar en mi mente. Fe divina es yo no lo entiendo, pero lo acepto porque Jesús lo dijo, porque la iglesia lo dice, que tiene el don del Espíritu Santo. Es lo que dijo Jesús cuando el famoso discurso de San Juan 6, cuando Jesús dijo, ah, me tienen que comer para tener vida eterna. Y los judíos que hablaban el mismo idioma que Jesús, entendieron que Jesús estaba diciendo que literalmente había que comérselo. Y cuando los judíos empezaron a decir, Jesús cambió la palabra en griego a jagofé, que no quiere decir comer, quiere decir masticar. Cuando los judíos empezaron a dudar, Jesús dijo, no, espérate, yo no estoy diciendo que me come el que me mastica. Entonces dijeron, la mente de ellos no lo pudo aceptar. Y cuando se viró a los apóstoles, que no, y la mayoría se fue, que no se fueron, Jesús les dijo, ¿y ustedes se van? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Pedro? ¿A dónde voy a ir? Que haya palabra. O sea, eso es fe. Quiere decir, yo no entendí nada. Pero si tú lo dices, eso es. Esa es la fe. Dice, Juan Pablo II dijo, la fe es adhesión a Dios en el claroscuro del misterio. Sin embargo, es también búsqueda con el deseo de conocer más y mejor la verdad revelada. Decía Juan Pablo II que la fe es la adhesión, es la fidelidad a Dios a pesar del claro oscuro del misterio de Dios. Porque Dios es misterio. Es una adhesión a Dios a pesar de que yo no puedo entender a Dios. La fe divina, no la fe humana, la fe divina es una virtud teologal, porque es una virtud que viene de un don de Dios que nos capacita para reconocer quién es Dios. Por eso tenemos que entender fe y fe. Hay fe, hay fe. Está la fe que nos salva. ¿Cuál es la fe que nos salva? Cuando yo acepto a Jesús y me pongo a vivir de acuerdo a la obra de Jesús. Esa es la fe que nos salva. Ahora está la fe pequeña, que es un don del Espíritu Santo, que es un revestimiento del Espíritu Santo para momentos en tu vida que parece que tú no lo puedes vivir y sin embargo lo pasas. Y tú dices, si a mí me dicen que yo iba a pasar esto, iba a pasarlo así, con esta paz, yo no lo hubiera creído. ¿Por qué lo pasaste? Porque tuviste un revestimiento de fe. La fe es del don que da el Espíritu Santo, que se recibe en la efusión del Espíritu Santo y en el bautismo. Pero esa no es la fe que salva. La fe que salva es que yo me pongo bajo la autoridad de aquel en quien yo he podido vislumbrar que verdaderamente existe. Por eso, esta es una de las virtudes teologales, la fe. ¿Cuál es la segunda virtud teologal? Esperanza. Esperanza. Fíjate que estos son ya los últimos escalones. La esperanza. Benedicto XVI decía, la esperanza verdadera y cierta está fundada en la fe en Dios, amor, y en la fe en Dios, Padre misericordioso. La esperanza es una virtud, dice la Iglesia, teologal infusa, que es lo que quiere decir. Nosotros recibimos el don de la esperanza en el bautismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el don que recibimos en el bautismo? Tanto la fe como el bautismo, el don de la fe, como el don de la esperanza en el bautismo. Los avatares de la vida y la hacen que esa esperanza pase a lo último del closet. Y si ustedes se recuerdan, también lo hemos hablado en las clases, en estos últimos clases que estamos dando en la Casa de los Romanos, que fue la frase que hemos repetido y hemos repetido y hemos repetido y hemos repetido. ¿Cuál es? Abraham esperó contra toda esperanza. Y tuvimos una clase entera para esa frase, que no tenemos chance de darla aquí. La pueden buscar, yo no sé si estará por ahí en algún lado. Esperar contra toda esperanza. Hoy en día, inmediatamente que nos pasa algo, ya dejamos de esperar. Y dice que Abraham fue justo ante Dios porque esperó contra toda esperanza. Quiere decir, cuando tú no tienes un solo motivo para esperar nada, es cuando tú tienes que ejercer la virtud de la esperanza. Todo el mundo te dice, ay, olvídate, eso ya no. Tú dices, yo sigo esperando en el Señor. Esa esperanza que hizo de Abraham, y es la esperanza que falta hoy. Hoy la mayoría de la gente no tiene esperanza. Hay gente que vive sin ningún tipo de esperanza. Y dice la Iglesia, actos de esperanza son necesarios para la salvación. Fíjate. Tú tienes, para tu salvación, tú tienes que tener actos de esperanza. Porque si tú no esperas que Dios te perdone los pecados, tú no eres salvo. Yo tuve un caso muy triste hace muchos años en el grupo de nosotros, que una persona que trabajaba conmigo, que el hijo se murió de sida, ya de adulto, y él nunca en su vida se ocupó del hijo. Y él decía que era culpable de que el hijo Si hubiera, tú sabes de quién hablo. Y a la otra quita, a la mujer también sabe de quién yo hablo. Porque era de giro de nosotros. Y mira que le íbamos al grupo. Mira que oramos por él. Y él decía, no, yo estoy seguro de que Dios no me va a perdonar. Y esa angustia de que Dios nunca lo podía perdonar hizo que cogiera Alzheimer y con 60 y pico años se murió. Un hombre fuerte, joven y bien parecido, se murió. Y todo fue porque él estaba seguro de que Dios no lo iba a perdonar. Hermano, eso sí es terrible. Tú para la salvación tienes por lo menos que esperar que Dios siempre perdona. Perdona. Tenemos que esperar contra toda esperanza. Por eso los actos de esperanza, dice la iglesia, que son necesarios para la salvación. Hoy en día, como está la cosa, tenemos que hacer actos de esperanza. Cuando te dicen, todo va peor, todo va... Te ponen a gente apocalíptica, tú tienes que decir, no, yo creo que la cosa va a ir. Tú ves con todos estos escándalos que ha habido en el sacerdocio, yo siempre digo a la gente, yo estoy seguro que esto va a mejorar porque el Señor está sacudiendo la mata. Y por algo está pasando todo esto. Eso es un acto, ¿tú sabes de qué? De esperanza. Otro dice, se acabó, aquí no los escándalos. Digo, no, todos estos escándalos, va para mejor la cosa. Peor no se va a poder poner. Estoy seguro que los que van a entrar al sacerdocio en un futuro van a pensarlo 1000 veces antes de entrar. O sea, tenemos que hacer actos de esperanza. Dice, el que tiene la virtud de la esperanza no hace un mal con el fin de lograr un bien, sino que se somete confiado como Jesús al camino que Dios te traza. El que tiene la virtud de la esperanza, hermano, no hace un mal con el fin de lograr un bien. Porque hay veces que nosotros para poder lograr un bien hacemos un mal. No, una persona escoge el camino del bien confiado que haciendo el bien a la larga el Señor. Pecados contra la esperanza, la desesperación, que es rehusar deliberadamente la confianza de que Dios es capaz de salvarnos. Ese es el primero caso. Nadie puede perder la esperanza. Si Jesús tuvo 3 horas colgado de la cruz sufriendo tanto, por algo esa sangre de Jesús no se va a perder, hermano. Tenemos que siempre, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros tropiezos, tenemos que confiar que Dios, yo no soy capaz de salvarme, pero Dios es capaz de desarmarme. Otro pecado contra la esperanza es lo contrario, la presunción de pensar que tú puedes lograrlo absolutamente todo sin la ayuda de Dios. Es otro pecado con la esperanza. Y la última de las 3 virtudes, fe, esperanza. Y fíjate que van unidas. Una persona no puede tener esperanza si no tiene fe. Una persona, vemos que es un escalón. El primer escalón en esta última subida al monte es la fe. Si tú tienes fe, tú vas a tener esperanza. Y el tercero es la caridad. Tú no puedes tener caridad si tú no tienes fe y si tú no tienes esperanza. Porque tú dices, ¿para qué voy a hacer el bien? Si de todas formas a nadie le importa. El tercer escalón es la caridad. Y caridad especifica, dice que la iglesia, caridad es la virtud sobrenatural infusa. Infusa quiere decir que se te da sin que tú la merezcas. Y se te da que la tienes ahí. Porque la persona puede amar a Dios sobre todas las cosas, por él mismo. Y amar al prójimo por amor a Dios. Dice la iglesia, tenemos que evitar que la caridad no es un acto benéfico. La gente piensa que caridad es darle $100 a una persona que tiene una. Y ese es el gran error. La caridad, antes que todo, es el amor de Dios. Caritas. Que alguna gente por ahí cuando ven las cosas sacadas dicen carita, no es carita, es caritas. Caritas es el amor de Dios. Ustedes ven, lo decía el padre José Luis en el discurso, en el sermón que oí por Radio Paz la semana pasada en la misa, que estuvo excelente. Decía el padre José Luis, esa es carta de San Pablo, capítulo 13 de San Pablo, que en todas las bodas la leen, ajá, y que todas las novias la escogen, el amor es paciente. Digo, ¿para qué escogen esa lectura? ¿Tú sabes cuál es el primer problema? Que no la oyen. Porque están atendiendo fotógrafos. Mano, a lo mejor parece que hago un chiste, pero yo lloro sangre por eso. Porque muchas bodas, yo cuando tocaba algo, no tuve que dejar de tocar con las bodas, porque de verdad mi fe estaba peligrando. Porque yo dije, verdad, todas las bodas que veo, 98% es una ofensa a la santidad de Dios. Y esa lectura que todo el mundo piensa que es para las bodas, esa lectura no habla del amor de esposo con esposa, esa lectura habla del amor de Dios con nosotros. La caridad es el amor de Dios con nosotros, por eso es que es paciente, que porque Dios es con nosotros, paciente. La caridad, el caritas, es el amor de Dios, que cuando yo acepto a Dios, ese amor de Dios viene a morar en mí. viene a morar. Yo creo que ese capítulo 13 de Corintios, que todo el mundo lo lee suspirando, tenemos que aterrizarlo en el piso. Cuando dice, aunque tenga fe como para mover montaña, si no tengo el amor de Dios, soy una campana que suena. Dice, aunque entregue todos mis bienes a los pobres, puedo ser la persona más caritativa del mundo, si no tienes el amor de Dios, no eres absolutamente nada. Por eso la caridad tenemos que entender. Tú tienes la fe por el cual tú llegas al conocimiento de Dios. Y nosotros tienes la fe por la cual llegas al conocimiento de Dios. Te pones bajo la obediencia de Dios. Cuando tú tienes la fe, te pones bajo la obediencia de Dios, ¿qué es lo que empieza a actuar en ti? La esperanza. Yo sé que si el Señor tiene control de todo, todo va bien. Y cuando tú conoces a Dios y tienes la seguridad de que Dios tiene el control de tu vida y que todo va a ir bien, entonces en ti llega el amor de Dios. Esa es la caridad, la tercera y principal de las virtudes. Primera, la tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor de Dios habitando en el corazón. Por eso dice, va a decir San Juan, de la fe, la esperanza y la caridad, la única que permanece es la caridad. Punto. ¿Por qué? Dice, la fe se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la fe? Cuando veas a Dios cara a cara. Cuando veas a Dios cara a cara, ya tú no caminas en seguridad, ya lo vas a ver. La esperanza se va a acabar. Cuando te encuentres con Cristo, ¿qué más? De ahí para allá, ¿qué más hay? Pero el amor no se va a acabar porque Dios es amor. Y cuando te encuentren con Dios, más amor vas a tener. Por eso tenemos que practicar el amor de Dios, que es la caridad. Tú no puedes forzarte en amar a los demás mientras tú no trabajes en el amor de Dios en ti. Y también en el grupo lo hemos hablado muchas veces, que casi nadie experimenta el amor del Padre en la vida de uno. También te parecemos que somos huérfanos. Tenemos, y es una experiencia, y no hay seminario, no se hace un seminario para eso, ni creo que se pueda hacer un seminario para eso, pero uno tiene que pedir a Dios, Señor, déjame experimentar tu paternidad sobre mí. Experimentar la paternidad es una experiencia mística que no se puede explicar. Llega un momento que tú descubres que Dios te ama y ese amor de Dios cae arriba de ti como una tonelada de acero. Pero es una experiencia personal que toda persona debe pedir, Señor, muéstrame, déjame sentir tu amor de padre, porque ahí es cuando comienza verdaderamente la caridad. Y la caridad es donde vamos a vivir, porque Dios es amor. O sea que si tú vives, por eso que si tú no vives en el amor ahora, tú no vas a vivir en el amor después. Y el amor, ¿quieren saber qué es el amor? Yo no se lo voy a decir, léanse capítulo 13 de Corintios. Todo eso que dice Corintios, no piensen en una boda ni en una novia. Pongan ese amor donde esto es Dios. Y si esto es Dios, Dios espera que si yo estoy en Él, yo sea exactamente igual que esto. No solo en el matrimonio, también en el matrimonio, pero en los grupos, en el trabajo, en la calle. La caridad también es un don del, por supuesto que es un don del Espíritu Santo, que como la fe, pero que no se puede comparar con la caridad que recibimos en el bautismo, que es el amor de Dios. Pero también la caridad se puede ir aumentando en uno a través de la gracia santificante. Tú puedes aumentar la caridad en ti con la gracia santificante. La gracia santificante, ¿qué cosa es? No es nada más que el amor de Dios que viene a ti, ya de una forma espiritual, sino de una forma física. ¿Dónde recibimos la gracia santificante? En los sacramentos. ¿Cuál es uno de los sacramentos que nos da más la gracia santificante? ¿No? La confesión. Porque tú comulgas sin estar en gracia, te condena. La confesión, y por eso que es la importancia de la confesión. La confesión es, y eso es lo que quiero que usted entienda, la confesión te devuelve ¿a dónde? Al bautismo. La confesión te pone como tú estabas el día que te sacaron de la pila del bautismo. Y ahí tú recibes un chorro de gracia, porque si estabas en pecado, se te quita el pecado, ¿qué viene en su lugar? La gracia. Ahora después tú incrementa más todavía esa gracia en la comunión, porque recibes al que da la gracia. Por eso la caridad lo pone San Juan Climaco en lo último de del escalón. Recuérdense. Primero tratar de desligarnos de las cosas que están afuera, inclusive las raíces. Después empezar a trabajar con lo de adentro. Cuando logras trabajar lo de adentro, empezar a vivir, a tratar de vivir el sermón del monte bajo la voluntad de Dios. por supuesto, todo este tiempo en orar, pero no tratar de hacer el énfasis en la oración si no estás trabajando en lo otro. Después, ya que tú has logrado eso, entonces empezar a trabajar en la oración en serio. Ya de verdad decir, voy a dedicarme a la oración en serio, no como a un deporte. Ahora lo voy a tomar en serio. Cuando logras tener, ya estar un poco... Acuérdense que nunca van a llegar a la perfección de esto. Olvídense de la perfección de esto, porque la perfección de esto es cuando nos muramos. Todo esto va a ser una, y un día vas a llegar al escalón 24 y vas a virar al 2. Pero ¿qué cosa es? Cuando llegues al 2, llenarte del Espíritu Santo y volver arriba otra vez. Y después, cuando ya has trabajado en la oración, en la comunión con Dios, vivir en las virtudes, vivir en la fe. Y el último de todo, el amor, que es lo que te va a unir a Dios. La escala mística termina San Juan Climaco diciendo: subid pues, hermanos, subid ordenados alegremente los escalones de esta subida en vuestro corazón, acordándonos de que de aquel que dice: venid y subamos al monte del Señor y a la casa de nuestro Dios, el cual hizo nuestros pies ligeros como de ciervos y nos puso en lugar alto para que seamos vencedores en este camino. Corred, os lo ruego, con aquel que dice: démonos prisa por salir todos a recibir al Señor en unidad de fe y de conocimiento de Dios, hecho un varón perfecto según la medida de la edad y la plenitud de Cristo, el cual, siendo de 30 años según la edad visible, está puesto en el 30º grado de esta escala según la edad invisible. Pues Dios es caridad, como dijo San Juan. A Él sea la alabanza, a Él el imperio, a Él la fortaleza, a Él ser causa de todos los bienes, así como fue y será por los siglos de los siglos.